Bajo el Hueso en Instagram.
El derecho de manifestarnos.
Que no se te escape nada.
Así el Hueso.
Como le dijimos hace una hora y nos detuvimos en Coahuila, ya arrancaron las precampañas en ese estado y en el Estado de México, dos procesos muy importantes que vivirá el país electoralmente para renovar a su poder ejecutivo local el 4 de junio próximo en las urnas. Y en la línea telefónica agradezco que esté Lorenzo Córdoba, es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes, noches.
Hola Enrique, qué gusto de saludarte, un placer estar contigo, con tu auditorio.
Ayer veíamos este video que publicaste en tus redes sociales sobre el arranque de las precampañas. ¿Cuáles son los retos fundamentales? Porque a estas dos en particular no les pega la reforma electoral o el plan B que aprobó el Congreso, pero ¿cuáles ves que son los retos para este 2023?
Bueno, mira, en estas dos elecciones, en efecto, Enrique, lo que ha venido trabajando el Congreso no tiene aplicabilidad. Por supuesto, no se van a aplicar aquí las normas que todavía no han sido publicadas. Acuérdate que la reforma, lo que se conoce como Plan B, implica reforma a 6 leyes. Hay 4 de ellas que todavía están pendientes de pasar el último trámite legislativo en el Senado, y esto seguramente ocurrirá en los primeros días de febrero, para que luego sean publicadas y entren en vigor. Pero hay otras 2 leyes que ya se publicaron el 27 de diciembre pasado. Me refiero a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que ya cambiaron o pretendieron cambiar lo que dice la Constitución, en el sentido de que los servidores públicos no pueden hacer propaganda gubernamental interfiriendo en los procesos electorales. Pero con independencia de que estén en vigor o no, las reglas del Plan B no se aprobaron 90 días antes del arranque de los procesos electorales en Coahuila y en el Estado de México, que comenzaron en los primeros días de este año. Por lo tanto, estas elecciones, y estoy seguro, después de que triunfemos, una vez que presentemos las instancias jurídicas para combatir esta reforma, que es clara y abiertamente inconstitucional, es, como he dicho, una constelación de inconstitucionalidades, también en el futuro seguiremos teniendo las reglas que afortunadamente hoy nos permiten comicios equitativos y ciertos y transparentes. El caso de Coahuila y el Estado de México, sea como sea, se van a aplicar las reglas que hasta ahora han regido la competencia electoral durante prácticamente 9 años en todo el país, y esto implica que hay una serie de garantías, entre otras, que los servidores públicos no pueden interferir con sus dichos, con sus actuaciones en la contienda electoral, porque es una conquista democrática del país haber sacado a los servidores públicos para que no se estén metiendo desde su ámbito de competencia en una disputa que no los involucra, sino solamente a los candidatos, como tendrá que ocurrir en el Estado de México y en Coahuila. Allí, el sábado pasado arrancaron las precampañas en esos 2 estados, y por lo tanto los aspirantes a las candidaturas, tanto a gubernatura en el Estado de México como en Coahuila, como también a las diputaciones en Coahuila, porque se va a renovar también el Congreso local, están ahora presentando su oferta ante la militancia o ante la ciudadanía, para que puedan optarse por ellos para ser candidatos. Pero esas actividades, aunque no es la campaña formal, sino la pre-campaña, también implica responsabilidades. Ya sabemos lo que pasa, y el INE es muy estricto aplicando estas normas, cuando hay alguien que hace gastos y se hace pato, es decir, luego los oculta. Eso es ilegal, lo prohíben las normas, y el INE va a aplicar la ley a quien eventualmente comete estas irregularidades. Espero
que
no
ocurra. Desde el sábado, ya tienen que estar reportando gastos de campaña o de pre-campaña en este caso.
Todo ingreso, o sea, y todo gasto que realicen esos aspirantes a las candidaturas, esos precandidatos y precandidatas, para colocarse, para lograr alcanzar la candidatura, tiene que reportarse en tiempo real al INE. Tienen 3 días después de haber realizado, de haber tenido un ingreso o de haber realizado un gasto para reportárselo al INE, y por supuesto tendrán en su momento que presentar los correspondientes informes de precampaña, que revisaremos puntualmente para que el dinero y los gastos indebidos en su caso no sean un factor que distorsione la competencia en esas entidades.
Ya, oye, llovió mucho este fin de semana por la decisión del tribunal de prohibir el AMLito como parte de las campañas de Morena y sus aliados, ¿no?
Bueno, pues es que a ver, es que es, al final del día, pues el tribunal no puede estar de acuerdo, ¿no?, con las decisiones, pero es la última instancia, y esas han sido decisiones que son congruentes, pues con digamos, con una regulación de la equidad. Es que, a ver, a veces se dice, y hay quien dolosamente así lo vende, que el INE está a favor o en contra, y que el tribunal estamos a favor, y el INE estamos a favor o en contra de algún partido o de algún gobierno. Eso es falso. A ver, Enrique, seamos claros y hablemos con la verdad. Las reglas que hoy tenemos, sí son reglas que tienen muchas prohibiciones, pero estas ni las inventó el INE ni las inventó el tribunal. Quienes estaban en la oposición el día de ayer pidieron que los gobiernos no intervinieran en los procesos electorales para que no nos volviera a pasar, como ocurrió en el año 2006, que el presidente de la República intervino indebidamente en una elección en la que él no tiene nada que hacer, porque al no haber reelección en México con la presidencia de la República, el presidente no tiene por qué estar opinando a favor o en contra de un partido o de algún candidato durante las campañas electorales. Pero vuelvo a insistir, esto puede ser criticable, uno puede decir, es que sí debería poder hablar. Bueno, quien estaba en la oposición ayer pidió que las reglas lo prohibieran.
Yo bueno, se aventó a el cállate chachalaca aquel, ¿no?
Claro, no se vale pedir una cosa cuando eres oposición y cuando eres gobierno otra, digamos, ¿no? O sea, a ver, seamos congruentes. Sobre todo porque esas reglas nos permitieron, cuando decimos de equidad en la competencia, que dieron pauta a que estas elecciones que hemos tenido en los últimos 9 años han sido muy competidas, que haya habido una gran alternancia y que, insisto, pues tengamos elecciones más justas en el sentido de que son más equilibradas y tenemos una cancha más pareja, ¿no?
Oye, Emilio, perdón. ¿Por qué te dije Emilio? Lorenzo Córdoba Vianello es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué dicen los especialistas o algunos analistas políticos que la ley electoral o las reglas electorales en México son durísimas, son casi como de los tiempos del Soviet Supremo, y etcétera, etcétera? ¿Te parece que deberían de relajarse un poco las medidas o las condiciones en las que se hacen campañas político-electorales en este país no te lo permiten?
Mira, a ver, primero un comentario. En las épocas de los soviets no había elecciones y no había democracia. Y nuestras reglas pueden ser consideradas duras y excesivas en algunos casos, pero son las que pactaron y pidieron en su momento los partidos políticos para tener una competencia más equilibrada. Dicho lo anterior, ¿se pueden modificar las reglas? Sí, pero no pidan que el árbitro desaplique las reglas que ellos mismos pactaron. Porque ahora es muy fácil decir y escuchar, ¡ay, que si el INE es censor! ¡Ay, que si el tribunal es censor! No, no, a ver, no se hagan bolas. Quien puso esas reglas fueron los partidos políticos, atendiendo a las demandas de la oposición, exigía un suelo más parejo, una cancha más pareja. Dicho lo anterior, Enrique, yo sí creo que habría algunas reglas que modificarlas, que revisarlas, pero esto tiene que hacerse con el consenso de todos. Y lo que hoy estamos presenciando es una mayoría que se siente dueña y poseedora de la verdad y actúa como si fuera la única fuerza política en el campo. Y eso, y toma decisiones sin atender, sin ni siquiera procurarse por hacer política en el mejor de los sentidos, es decir, discutir, matizar posturas, tratar de convencer o de incluir a los adversarios en reglas que formen al final del día, que sean aprobadas y consensuadas por todos. Y eso no es bueno para el futuro, Enrique, porque sabes que esta es la primera vez en 30 años que estamos frente a una reforma electoral. Insisto, que el sistema electoral se puede mejorar, sin lugar a dudas, pero cuando se modifican las reglas sin construir consensos, las reglas se vuelven el día de mañana en un problema. Durante 30 años, todas las reformas electorales, por lo menos los últimos 25, todas las reformas electorales fueron pactadas, fueron producto de un arreglo político, fueron producto en el mejor sentido de hacer política. Te escucho, entiendo tus preocupaciones, te pido que escuches las mías, y al final encontramos un punto de medio, un punto de solución conjunta que a todos deje satisfechos. En cambio, aplicando el mayoriteo en las reglas del juego electoral, lo único que vas a provocar es que esas reglas nazcan impugnadas, y eso no es bueno, porque ahora no vamos a tener eventualmente conflictos postelectorales, ahora vamos a tener un cantado conflicto preelectoral en donde serán los tribunales los que van a decir quién tiene la razón respecto de las reglas, no respecto del juego y los resultados, ¿me explico? Ya. Entonces, yo diría, ojalá, y en los actores políticos, aunque creo que esto es pedirle peras al olmo, se pongan a hacer política en el mejor sentido, es decir, a construir consensos, a convencer y no a imponer, porque si no el día de mañana nos podemos arrepentir. El día de mañana las reglas pueden ser la fuente de la disputa, y eso ya no ocurría en México, afortunadamente, hasta ahora, ¿no?
Es este proceso que se inicia tanto en Coahuila como en el Estado de México, pues ahora sí que tu despedida del INE.
Bueno, sí, de hecho estamos a 11 semanas justamente, Enrique, de que cuatro consejeros dejemos el INE, que y nos reincorporemos algunos, como en mi caso, a las actividades académicas en mi casa, que es la UNAM, y a seguir defendiendo la democracia desde otras trincheras. Dicho eso, en el INE se quedan, el INE no es Lorenzo Córdoba ni los consejeros que nos damos, en el INE, además de su cuerpo de profesionales, somos 11 consejeros y los 7 colegas que se quedan son la garantía de la continuidad. Nosotros vamos a dejar el cargo justo el día en que arranquen las campañas. Por eso es muy importante que los trabajos del INE sean armónicos, continúen, y el cambio de estafeta no signifique ninguna alteración en las condiciones de certeza, legalidad, transparencia con la que estos comicios ya están siendo organizados. Y eso implica también, por cierto, rendición de cuentas. Es decir, si hay jugadores tramposos, pues el árbitro nunca ha dudado, este INE nunca ha dudado y dudará, estoy seguro, en sacar tarjetas a quienes busquen aprovecharse y sacar ventaja de la violación de las reglas.
Bueno, pues estaremos platicando antes de esas 11 semanas seguramente. Lorenzo, claro. Gracias por estos minutos.
Hombre, al contrario, Enrique, encantado cuando tú me digas. Un abrazo fuerte.
Igualmente, Lorenzo Córdoba es el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Son las 7 de la noche con 31 minutos.